Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia convocó la segunda edición del premio que lleva el nombre del fallecido dirigente opositor cubano Osvaldo Payá, para reconocer a personas con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones juveniles en 20 países de la región latinoamericana que forman parte de la red podrán ahora proponer candidatos para el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que en su primera edición recayó en el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En un comunicado, Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, presidenta de la red, llamó a participar plenamente de esta oportunidad para visibilizar las causas de los distintos países, que son las mismas que compartimos en toda la región. América Latina solo podrá ser verdaderamente libre cuando todos lo seamos, indicó la joven activista. Las autoridades migratorias cubanas no permitieron viajar a Bruselas, Bélgica, al sindicalista independiente Víctor Manuel Domínguez, invitado a exponer sobre la inversión extranjera en Cuba en un evento auspiciado por la Confederación Sindical Francesa. Domínguez con Radio Martí sobre la exposición que debía hacer.
Iba a ser por el tema de inversión extranjera en Cuba, en la zona del Mariel, las violaciones que hay a las inversiones extranjeras en Cuba. Iba a ser una exposición sobre las distintas ocasiones en que Cuba, en el año 82, en el año 95, Cuba ha intentado o ha abierto una inversión extranjera y después la echa por el piso porque empieza a restringir por aquí, a limitar por allá, a violar los derechos de los trabajadores, como la contratación directa, que no le permite contratación directa, no permite el pago directo, las ventajas y desventajas que tiene para Cuba la inversión extranjera. Sobre todo por la responsabilidad social corporativa, que en Cuba no se respeta eso, y hay una serie de mecanismos protectores del trabajador del país en este tipo de inversiones, pero como Cuba se arroga el derecho de hacerlo todo, ellos son, los cubanos no pueden invertir, los extranjeros sí, pero con todas las limitaciones que le imponen. Y simplemente me dijeron, no puede ir restringido, vaya para atención a la ciudadanía en la Plaza de la Revolución.
La falta de piezas y materiales para la reparación de sus embarcaciones es una de las dificultades que enfrentan los pescadores manzanilleros. Así lo denunció a Radio Martí Juan Eduardo Salgado, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa localidad de la provincia de Granma.
Pone mucha regulación a los pescadores a la hora de reconstruir una embarcación, de remotorizar el motor, de cambiarle una pieza a un motor. Estamos hablando de embarcaciones que tienen más de 40, 50, 60 años. Los motores son viejísimos, las tablas. En Cuba no hay de nada. En Cuba no hay una puntilla, no hay apenas herramientas. Entonces, para reparar las embarcaciones, ellos tienen que pedirle permiso, un trámite que se pueda hacer en apenas, no sé, 10 días, 15 días, se demoran meses para hacerlo. Esto está rodeado de manglares. Las personas, lo mismo que tienen que cazar un cocodrilo, que tirarse a la submarina un hombre solo, cualquier cosa tienen que hacerlo para sobrevivir, pero incluso como los botes y las embarcaciones son tan viejas, corren peligro, y simple y llanamente por un capricho del gobierno local, sí, de la capitanía local, no dejan de que remotoricen sus embarcaciones, no dejan que reparen sus embarcaciones. Estamos hablando de madera muy vieja, que seguida de cae bicho, tienen que estar comprando la patente carísima para poder mantener sus embarcaciones. Es decir, estos pescadores corren riesgo.
El presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente el miércoles con su homólogo argentino, Mauricio Macri, para hablar sobre la situación en Venezuela y la relación entre Washington y Buenos Aires. Un comunicado de la Casa Blanca señala que Trump y Macri conversaron sobre la crisis en Venezuela y acordaron seguir trabajando juntos para ayudar al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia. Por su parte, la Casa Rosada confirmó la llamada e indicó que fue cordial y duró alrededor de 15 minutos y se enfocó en las relaciones comerciales y el estado de la región. Macri visitó a Trump en la Casa Blanca a finales de abril, pues ambos dignatarios tienen una amistad que data de la década de los 80, cuando los dos eran empresarios. El gobierno español consideró hoy que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no respondió en el plazo establecido a su requerimiento de desistir en sus ambiciones independentistas. Por ende, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, convocó para el sábado a su Consejo de Ministros para iniciar los trámites que llevaría a una intervención de la autonomía catalana. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y siempre se te olvida. Y buenos días a los oyentes, hoy es viernes.
Viernes.
Por sobre todas las cosas del mundo. Es viernes y no hay más nada. Es viernes.
Exacto, es viernes. Así que bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfe. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchos temas para hablar con ustedes. En la segunda media hora vamos a estar hablando con la escritora Rebeca Ulloa, así que quédense en sintonía para esa entrevista. Pero comencemos con la amistad. Ay. Difícil a veces, ¿no? Mantener las relaciones de amistad.
Hay amigos y hay amigos.
Hay amigos y hay amigos. Hay algunos que son tóxicos y esos no son amigos. Esos hay que sacarlos.
Pero bueno, también los necesitamos a veces, ¿no? Para vivir un poquito. Pero bueno, yo quiero hablarles fundamentalmente de cuando tú te sientes culpable, cuando tú les das largas a una invitación de este tipo. Vamos a vernos hoy. Y tú le dices, hoy no puedo, a un amigo. Okay. Mañana quizás. Pero es que tú no quieres herir a este amigo o no quieres verlo y no quieres darle a entender de una vez y por todas que esa amistad ya como que se naufragó, fue. ¿No? Como que se quedó. Bueno, la fuerza del recuerdo y de siglos de cultura mitificando las relaciones de amistades y más si son infantiles. Porque tú sabes, yo tengo amistades que las vengo llevando a lo largo de toda una vida, pero la gente va cambiando también. Y entonces tú no quieres herir a esta gente que, por ejemplo, puede haber sido un excompañero de aula, un vecino, alguien muy cercano, y llega el momento en que tú no quieres ver a esta gente ni por un minuto. Bueno, ¿qué nos frena a la hora de ir a dejar las relaciones que ya no son, las amistades que ya no son? Hay un catedrático de psicología que ha hecho un máster en inteligencia emocional.
Okay.
Y dice que la razón es que hacen florecer recuerdos de unas amistades muy intensas y emocionales, y perder a estos amigos, tú lo ves como borrar de la memoria una etapa que ha sido positiva en tu vida. Tú dices, ¿por qué voy a pelearme? Porque ya te estás peleando prácticamente, ya tú no quieres ver más a esta gente. Pero ¿por qué voy a dejar a fulanita a un lado? Ay, si yo tengo tan buenos recuerdos de la juventud, tan buenos recuerdos de la adolescencia, tan buenos recuerdos de la niñez, pero resulta que en este momento ya no es nada. En aquel tiempo fueron las relaciones más inocentes, las más auténticas y sinceras que hemos tenido. En la vida adulta no es así, ¿verdad? Bueno, pero mira, de verdad eran tan puras aquellas amistades del colegio, eran tan puras. Bueno, hay un estudio que sostiene que a partir más o menos de los 5 años los niños eligen a los amigos por la disponibilidad que tienen para compartir, para ser honestos y para ayudar, es decir, por la capacidad de actuar sin egoísmo. Fíjate, cuando somos niños somos capaces de actuar sin egoísmo y buscamos las amistades por todas estas cosas, porque tienes ese con quien puedes jugar, con quien puedes compartir tus secretos, tus juguetes.
Y quizás porque hay cosas en común.
Cosas en común. Ahora, adolescente, una etapa tan complicada, la amistad nos ayuda a aprender habilidades sociales complejas, ¿verdad? En la adolescencia como que comenzamos a conocernos un poco más, sabemos ya un poquito más quiénes somos, que en la niñez no lo sabíamos. Y en la vida adulta, pues desarrollamos un entorno social más amplio, intenso, mezclamos muchas veces lo profesional con lo personal, y lo hemos dicho muchas veces, a veces en tu puesto laboral tú has creado condiciones para que surja la amistad con determinadas personas, ¿verdad? Ahora, cuando se alcanza la vejez, tú reduces selectivamente la amistad y nos ubicamos en los aspectos positivos que tiene la gente, es decir, priorizamos la calidad y no la cantidad.
Allá
la gente que está en la vejez, yo estoy en la adolescencia. Bueno, nos apartamos de las relaciones superficiales y de las conflictivas y nos ubicamos con esos amigos que de verdad, tú dices, yo puedo contar con ellos, yo voy a sentirme bien cuando me relaciones con ellos, y es esto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no duran las amistades? En una amistad auténtica hay varias características: confianza, sinceridad, fidelidad y reciprocidad. Cuando alguna de estas cae, pues ya la amistad no es verdadera. Cuando tú pierdes la confianza o cuando un amigo pierde la confianza en ti, ya no hay nada. Cuando tú le tienes que mentir a un amigo, ¿para qué, verdad? Cuando ya tú no le eres fiel en determinados aspectos, ¿para qué? Y si no hay reciprocidad, si tú no sientes lo mismo que siente ese amigo, eso, o a la inversa.
Para mí eso es bien importante.
Eso es bien importante, ¿verdad? Ahora, amistades, ¿cómo las elegimos? En dependencia de la edad, de la preferencia de actividades, del sexo, a veces incluso de la raza, fíjate. Porque es bueno para mantener una amistad a cualquier edad, cualquiera de estos puntos. Ahora, si usted y su mejor amigo del colegio han acabado perteneciendo a diferentes clases sociales, a diferentes medios sociales, será complicado que la relación se mantenga intacta, porque con el paso de los años la gente cambia, uno va cambiando, uno va buscando nuevos lugares de ambiente, y de momento cuando tú te topas a un colega, y a mí me ha pasado, alguien que yo conozco desde que era niña, de momento nos hemos quedado para vernos, y cuando yo voy y
no hay nada,
digo, y este fue mi amigo, o esta fue mi amiga, qué banal, qué superficial, o qué, no sé, tú puedes a veces dices hasta qué estúpido, porque pues sí, porque ya no tiene nada que ver,
no tienes nada en
común, y tú dices, a lo mejor esa persona está por dentro diciendo, pero y esta tipa que era mi amiga, pero qué tiene ahora, y qué, y por qué está así, y por qué ha cambiado, ella era más dulce, era más tierna, y ahora está agresiva, ahora está, no sé. Es que es complicado mantener una relación durante muchos años y que no varíe, ¿verdad? ¿Cómo conservar las amistades si usted lo quiere? Pues mantenernos en no perder el momentico de disponibilidad mutua. Cuando ese amigo te llama para lo que sea, para determinada cosa, que no solo sea fiestar, bailar y parrandear, que te llame porque esté en un problema, porque necesita que tú le des un consejo. Este es uno de los puntos para mantener la amistad. Ahora, en estos momentos de redes sociales, los investigadores en este término dicen que sí es bueno fortalecer la relación con amigos en redes sociales. A mí me pasó algo muy curioso. Este sábado yo invité a una amiga que conocí en las redes sociales, la invité.
Ah, ¿la conociste? O sea, nunca, no la habías conocido en persona.
Nunca nos habíamos visto personalmente. Ajá.
Ok.
Y la invitamos a almorzar y ha sido uno de los momentos más buenos de la semana.
¡Qué bien!
Hablamos de muchos temas, nos entendimos perfectamente. Uh-huh. Entonces, a veces hay que ir más allá de un me gusta, de me encanta, de estamos bien, porque también tienes que ver el tipo de persona que tú tienes en tus redes sociales. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, salir un poco del marco. Yo lo puse en Facebook, lo que Facebook unió, que no lo separe nadie. Entonces pasamos un buen momento, fíjate, es una nueva amistad. Uh-huh. Y bueno, y ahí estamos. Y entonces déjate de excusarte por no haber llamado a aquel compañero de aula de hace muchos tiempos y acepta que aunque duele, ya ustedes no son amigos, que tienes nuevas cosas, que tienes nuevas amistades, que puedes salir incluso del marco de las redes sociales. Aquí hay una que salió y así he ido conociendo mucha gente. Esta es una de ellas, pero muchas las he conocido. Nos hemos citado para un evento literario, para cosas así, y hemos salido del y nada, y la amistad ahí está. Uh-huh. Es una amistad nueva, no es la amistad que he tenido con gente de hace muchos años, pero hay que saber cómo manejar todo esto.
Claro, eso es como las olas que van y vienen.
Van y vienen.
Y algunas cosas se quedan y otras se tienen que ir.
Porque a veces tú quieres que sí, que se mantenga, pero uh-huh. la gente cambia un poco y tú tienes que adaptarte a eso porque tú también has cambiado.
Pero me encanta esa historia de que conociste a la persona por Facebook y entonces lo llevaste a la vida real.
Claro, eso está... y le cociné mis chícharos.
Ajá. Está bien, pues, y aquí no nos tocó nada, ¿verdad, Mikey? Mikey te está mirando con la misma cara que yo, o sea, ¿y nosotros qué?
Yo voy a cocinar de nuevo.
Ok, vamos a estar esperando.
El lunes ven.
Vamos, ay, ¿verdad? Llevamos esperando montones. Y eso que Vicky no está aquí, que ya sería la primera que estaría protestando, pero bueno.
El lunes yo creo que vengo así como un delivery, con bastante uh-huh. cacharrito.
Por claro. Facebook hay que pedírselo, dice Mikey.
Yo lo adoro.
Ahora mismo abro la cuenta. Bueno, mientras tanto, vamos a ir al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, hoy es viernes, casi viernes, así que vas a sorprender a los demás por tus reacciones. Ten cuidado, no vayas al punto límite. No aguantarás las limitaciones que los demás te impongan y esto puede provocar problemas en tus relaciones. Tauro, en el día a día de hoy habrá imprevistos que te van a forzar a cambiar tu organización laboral. De todas formas, ganarás con los cambios. Respecto a tu salud, cuida tus nervios, toma tilo de vez en vez. Bueno, buscaré tilo. ¿Tú sabes que no dije los números de suerte de Aries?
Ah, bueno, pues echa para atrás.
Vamos. Estos niños me sacaron del paso
con los chícharos. Imagínate.
Números de suerte de Aries, el 2, el 8 y el 9. Números de suerte de Tauro, el 1, el 10 y el 11. Géminis, hoy vas a tener encuentros sorpresivos o llamadas inesperadas en el amor. Ahora necesitas estímulo, renovación y diversión. Si las cosas no cambian, te va a costar seguir con la relación que tú tienes actualmente. Los números de suerte de Géminis, el 12, el 14 y el 16. Cáncer, es un día poco usual en el hogar. Puedes recibir visitas, cambiar horarios o hacer algo totalmente diferente a lo habitual. En tu puesto laboral, no te quedes anclado en lo desconocido. Tienes que innovar un poquito más. Los números de suerte de Cáncer, el 6, el 7 y el 9. Leo, cambios de humor y van a descolocar un poco tu entorno. Al mismo tiempo, hoy hallará gente con ganas de discutir. Tú no pelees. Es posible que te topes con impedimentos para desplazarte en el día de hoy. Ese es el camello que nos va a llegar, Leo. Los números de suerte, el 8, el 12 y el 11. Virgo, la economía será tema de polémica con tus socios o con tu pareja, los dineros, pero van a llegar a acuerdos con paciencia. Te vas a sentir algo inseguro, Virgo, nervioso. Relajarte en tu hogar te ayudará. Los números de suerte de Virgo, el 5, el 1 y el número 2. Libra, hoy el diálogo será la única vía posible para llevarte bien con los demás. Si ambas partes no ceden, no hay nada que hacer. Sé flexible, sobre todo en lo que amor toca en el día de hoy. Vas a salir ganando en todo esto, Libra. Tus números de suerte, el 15, el 20 y el 22.
Bueno, continuamos con Libra. Hoy el diálogo será la única...
¿Por qué te volví a poner Libra?
Ah.
Uno, dos.
Ah, ¿ya leíste Libra?
Sí, entonces me equivoqué yo.
Ave María, hoy estamos.
Ay, pero qué es.
Ya tú
esto?
Sabes. Ok, pues no.
Ah, mira, Mike,
pues
como,
Libra no.
Como nos hace mueca.
Él goza. Esto es radio en vivo, señores.
Señores.
En vivo y a todo color.
¿Te puse Sagitario ahí?
Sí. Ajá. Sí, me pusiste Escorpión también. Bueno, Escorpión, ya los libranos ya escucharon lo de ellos. Tienes muchas ganas de acción, pero no sabes muy bien qué hacer. Para un momento y organízate. Piensa en tus prioridades y ponte en marcha. En salud, no hagas gestos bruscos. Los números de Escorpión son el 9, el 13 y el 12. Sagitario. El trabajo en equipo te estimulará, a pesar de las diferencias entre ustedes. Al contrario, las verás como fuente de aprendizaje. En el amor, no seas impaciente. Los números de Sagitario son el 8, el 6 y el 4. Capricornio, en tu trabajo te vas a encontrar con problemas para hacer tu voluntad. Es mejor que actúes en solitario y no dejes entrever tus intenciones. Es un buen día para iniciar proyectos. Los números de Capricornio son el 5, el 15 y el 10. Acuario, mantener tu punto de vista, sea como sea, no será la mejor idea para hoy. En cambio, te interesa renovar tus ideas gracias a la experiencia y la sabiduría de otras personas. Los números de Acuario son el 22, el 14 y el 6. Y por último, Piscis, vives todo con mucha intensidad y te quieres proteger de lo que no te sientes seguro. Piensa que de esta manera te puedes perder oportunidades nuevas e interesantes. Los números de Piscis son el 18, el 21 y el 23. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 177, 177. El de la mañana, 405, 405. El pick 4 de la noche fue 5280, 52, 80. Y el de la mañana, 8349, 8349. Así que ahí está todo el mundo cumplido. Los Libra casi dos veces, pero en fin. Bueno, nos escribió Mariela. Y Mariela dice, buenos días, queridos trabajadores de la radio. Disculpen por no haberles escrito desde hace un tiempo. Hemos estado un poco atareados después del ciclón porque nos ocasionó algunos problemas, pero ya estamos saliendo adelante, lo más importante en la vida. Y nos preservamos bien, gracias a Dios. Quería darle las gracias en nombre de todas las personas que de una manera u otra se han visto en situaciones de desastres meteorológicos. Gracias a ustedes se han mantenido informados. Cuando el ciclón azotó nuestra isla, lo único bueno era que la radio trató en todo momento de que el pueblo estuviera informado. Y gracias a las nuevas tecnologías pudimos mantenernos escuchando la radio. Mariela nos pregunta de los radiecitos que nosotros estamos enviando. En estos momentos la cosa está estancada porque estamos esperando más, porque se acaban, ¿no? Llega un cargamento, los mandamos y se acaban. Así que la cosa está detenida por el momento, pero enseguida que lleguen, pues los empezaremos a enviar nuevamente. Les queremos recordar que mañana viernes va a estar con nosotras en el estudio Idalis Pérez. Ella es abogada de inmigración y va a estar contestando sus preguntas sobre los cambios estos, ¿no? Que si hay que ir a Colombia, que si es, ¿no? Todas estas cosas. Ella va a estar aquí para responder sus preguntas. Ya han llegado varias Así que creo que la vamos a estar aprovechando esa media hora.
Va a tocar incluso Michelle, ella escribió esta mañana el tema de la lotería de visas.
Muchas
personas están preguntando de esto, así que ella va a estar dando detallitos de todo esto.
Así que aprovechen que va a estar acá, envíen sus preguntas. El correo electrónico acá es convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. La pueden mandar también por Twitter a @convozpropiaRM. En Facebook también nos pueden mandar un mensaje. Nuestra página es convozpropiaMartí. Así que, y ya mañana, en la mañana, le daremos el número que va a estar disponible para que ustedes envíen todas sus preguntas. Nuestra amiga Shuyong desde Corea del Sur dice, hola, ¿cómo andan? Les mando muchas flores y nos manda muchas, muchas, muchas rosas rojas. Shuyong, aquí nosotras, pues, encantadas de estar aquí conversando ustedes. Y encantadas de que estés sintonizando desde Corea del Sur. Tú sabes que nunca te he preguntado en qué ciudad tú vives, si tú vives en Seúl o vives en otra zona del país. Así que si cuando tengas un chance, escríbenos y déjanos saber desde qué ciudad tú nos escribes. Bueno, ya para cerrar la media hora. ¿Saben ustedes por qué algunas personas no pueden hacer operaciones matemáticas sencillas? Como por ejemplo Michelle Sagué. Ay, Dios mío, cuando el álgebra me dio una lata, que pa' qué te cuento. Bueno, la dificultad para resolver operaciones aritméticas sencillas, ya no, no suma y resta, sino vamos a decir cosas algebraicas, etcétera, tiene que ver con un área del cerebro llamada surco intraparietal. Según un informe publicado por la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencia. Esta zona es crucial para gestionar adecuadamente los números y el pensamiento abstracto. Pero ¿qué pasa? Queda conocer mejor su funcionamiento para desarrollar tratamientos más eficaces contra este problema, que también se conoce como dislexia matemática.
Así tenemos. Que
quizás yo creo que quizás yo la tengo. ¿Tú sabes los problemas matemáticos que a mí me daban más lata? Uh-huh. Que yo me acuerdo que mis padres se frustraban muchísimo, los que llaman problemas verbales, ese de si un tren va de tal lugar a tal lugar, a tantas millas por hora, bla, 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 bla. Eso, si tú me ponías la ecuación, yo la podía resolver.
Pero no,
los problemas verbales me daban
no
una
lo
lata.
No veía el...
No veía cómo formar la ecuación partiendo del problema verbal. Me daban una lata... ¿Qué pa' qué te cuento? Yo no creo que yo tenga dislexia matemática per se, pero quizás una versión...
Un poquitico.
Sí, parece que tengo problemas en el surco intraparietal.
Por favor.
Bueno, nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hacer contacto con la escritora Rebeca Ulloa. Quédense en sintonía, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisa González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio.
Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día. Y hoy vamos a tener dos pensamientos.
Ay.
El primero nos lo mandó nuestro amigo tuitero, @rotenpaz.
No me digas.
Sí te digo. Yo no sé si es de su autoría o qué, pero él mandó este pensamiento. Con dinero puedes comprar un reloj, pero no tiempo. ¿Es verdad? Podemos comprar un reloj, pero no tiempo. Ok, el otro pensamiento es de Aristóteles, el filósofo griego, que nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Y él dijo, adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Lo repito. Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Los buenos hábitos...
Hay que mantenerlos.
Y hay que adquirirlos desde pequeños, que no quiere decir que de grandes no se puedan, pero desde la infancia hay que estar enseñando buenos hábitos. Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con la escritora Rebeca Ulloa Guantanamera. Ella, bueno, es escritora, guionista, crítica, activista. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, aquí estoy.
Bueno,
¿cómo andan ustedes?
Bien, de lo más bien. Bueno, bienvenida al programa. Bueno,
muchas gracias.
Queremos hablar contigo de varios de tus trabajos. Quería comenzar hablando de el más reciente, que creo que es Cuerpo a Cuerpo, ¿verdad?
Sí, el último de los libros.
Que es un libro de cuentos, microcuentos, ¿no? Además de ilustraciones del dibujante Aristide Pumariega.
Es su esposo.
Ah, es el esposo.
Sí, todo queda en casa, ¿verdad, Rebeca?
Sí, señor.
Entonces, ¿por qué microcuento? ¿Qué te atrae a ese género?
Sí, bueno, en realidad, y la idea era hacer microcuentos bien corticos, uh-huh, como el cuento que le da el nombre al libro que se llama Cuerpo a Cuerpo. Pero después no los hice tan microcuentos, porque sabes o no, a mí no me gusta como poner freno cuando te salen las cosas. Uno tiene como que seguir esa intuición, ¿no? Pero sí son cuentos cortos, ninguno es cuento largo, se ve muy rapidito. Son cuentos un poquito eróticos, no mucho, pero algunos son un poquito subidito de tono, pero siempre, a mí no me gusta, no me gusta la literatura llamada sucia, ¿sí? Es un erotismo bien fresco, bien suave, que se lee para todas las edades, ¿sí? Está claro. Entonces, ahora el microcuento, sí, yo tengo la idea y me gusta mucho trabajar, porque es un ejercicio fuerte, ¿sabes? Mientras, es igual que en el periodismo, mientras más pequeño es el trabajo, mientras menos palabras, tienes que hacer un esfuerzo mayor, ¿sí? De síntesis, es un ejercicio bien interesante de contar una, una historia en breves palabras. Creo que ese ejercicio me viene de muchos años que trabajé en la radio. Trabajé en mi pueblo, en Guantánamo, muchos programas de radio, muchos. Y en La Habana también, en Radio Progreso, hice algunas novelas, y para Radio Arte también hice algunas novelas. Entonces, ese hacer síntesis, sí, es un ejercicio bien chévere. Entonces, el libro es bien particular porque tiene al centro ilustraciones de Aristides, que también son caricaturas eróticas, pero él no está ilustrando los cuentos, ¿sí? Es una parte independiente del libro.
Que eso, digamos, que te quería preguntar exactamente de eso, porque usualmente uno en un libro donde hay ilustraciones, las ilustraciones son para ilustrar algo del cuento, pero tú acabas de decir que no están ahí para eso. ¿Es más como un diálogo entre el cuento y el dibujo?
No, los dibujos son... guardan una unidad en cuanto a, digamos, el contenido, que son eróticos, pero es un cuerpo independiente dentro del libro, se integra por el tema. Uh-huh.
Pero no tiene que ver con los cuentos como tal.
No, exactamente, uh-huh. No. Puede tener alguna referencia, sí. Pero no, él hizo los dibujos pensando en ese tema.
En el tema erótico, y por ahí fueron saliendo.
Exacto, entonces armamos el libro. Entonces el libro ha tenido muy buena crítica, ¿sí? Me han hecho una crítica en una revista peruana, juntamente con una entrevista, en una revista madrileña, acá en Neoclub Press, Waldo González López, crítico, también le hizo una buena crítica. Ese ha tenido muy buena aceptación.
Y cuerpo a cuerpo.
Que se lo ha leído.
Le ha gustado, claro. Cuerpo, sí, a cuerpo.
A mí me gusta mucho.
Cuerpo a cuerpo, Rebeca. ¿Fue planeado así y tal como salió? ¿O fue, no sé, sobre la marcha? ¿Fuiste pensando cómo?
Sobre la marcha. Generalmente uno empieza con una... El ejercicio de escribir es bien interesante. Porque uno empieza con una idea y generalmente se va transformando. Generalmente a enriquecerse la idea, ¿no? Para el trabajo. Y entonces los cuentos fueron saliendo. Es interesante porque es un poco, digamos, recuerdos de la adolescencia, de esa edad primaria. Entonces los lectores generalmente también sienten esa cosa de la nostalgia, del recuerdo también de una época, de la chaperona, que ya es un... algo obsoleto, ¿no? Uh-huh, pero sí. Que en la época que yo era joven, pues la chaperona era... Y muchas cosas muy costumbristas, ¿sí? Algunas cosas muy ubicadas en las costumbres cubanas, digamos, de los años... De mis recuerdos, cuando era adolescente yo, de los 60. No todas son vivencias mías, ¿no? Hay también, ¿sabes? Uno se apropia también de las vivencias de otros, pero casi todos tienen un punto... de contacto con algo que de la realidad de veracidad, digamos, de contacto con la historia.
Rebeca,
es un cuento que me gusta mucho, no sé si puedo contarte, que es de una historia que mi padre de muchas historias que él me hacía, y ese se llama La Más Bella, 1800, no me acuerdo el daño, pero de los 1800, y es una historia que él me hacía, sí.
Rebeca, Cuerpo a Cuerpo no es la primera colaboración que tú haces con Aristides, que no, dibujante, y es tu esposo. Háblanos
No
es la primera. Háblanos un poco de ese proceso de colaboración profesional, pero al mismo tiempo personal, íntima. ¿Cómo es eso de colaborar en este proyecto con tu esposo?
Es muy muy interesante, porque en el medio de eso siempre hay muchas discusiones, ¿sí? Pero hemos hecho muchos trabajos en el cual yo escribo y él hace el dibujo, o hace el dibujo y yo hago la historia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un libro que fue muy problemático, a pesar de que lo hicimos estando en Colombia, que se llama Fidel Castro, El Último Dinosaurio. Uh-huh. No sé si conoces el libro, porque fue muy comentado desde el 2002. Se presentó en la Feria del Libro Internacional de Bogotá. Entonces son caricaturas hechas al extinto por su muerte Fidel Castro. Por eso se llama Fidel Castro el último dinosaurio. Son unas 30, 40 caricaturas con todos los nombres que durante muchos años se le fue poniendo. Sí, el pueblo lo conocía. Pues el caballo, el uno, el mayordomo, el comediante, en jefe. Bueno, es muy... Pues yo hice los textos. El libro nos costó tener que pedir en Colombia asilo, refugio con la ACNUR, un alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados, porque...
Por el tema.
La embajada, sí, la embajada nos declaró, o sea, que ellos se creían los dueños del mundo, entonces sí. Nos declaró una guerra, pero...
Personas no gratas. Bueno,
no gratas, exacto. Hicimos también en Colombia El Viejo y el Mal.
Sí.
Este es un trabajo que yo hice en un seminario de la universidad, en un seminario de filosofía, a partir del libro La Política de la Amistad de Jacques Derrida. Y entonces, pues, el viejo, ¿sabes quién es? Y el mal, pues, también, haciendo un rejuego con la obra de Hemingway, El Viejo y el Mal.
Sí.
Y entonces, pues, ahí este es un ensayo serio por parte mía, y las caricaturas también, pues, son muy, muy buenas. Y ahí sí va, tampoco va ilustrando el texto exactamente, sino el tema, ¿sí?
Sobre la marcha.
Como la idea que trabajamos siempre.
Claro. Rebeca, tú abordas muchos temas. Vamos a hablar de los géneros. ¿Me puedes hablar de los géneros que te gustan y lo, sí, a los que te has atrevido?
Yo creo que a lo largo de mi vida yo me intento calificar, digo yo, como una escritora larga y corta. Sí, porque trabajé muchos años para la radio y entonces eso me ejercitó en la síntesis, sí, es que trabajé en radio. Trabajar el texto radial, no en este tipo de entrevistas, sino cuando uno tiene un programa en el cual se tratan muchos temas. Hice muchos programas para jóvenes, para niños. Tenía un programa que se llamaba Encuentro con el Maestro, que era con la obra de Martí. Entonces, eso... Pero siempre me gustó, y mi primer premio que tuve en la vida fue a los 15 años en el literario, con un cuento. Era un concurso en el cual pedían, a partir de algo que le hubiera ocurrido a uno, hacer una historia, un cuento. Y yo hice la historia, imagínate, el nacimiento de mi primera sobrina, que había nacido cuando yo tenía 13 años. Y ese premio fue mi primer premio nacional, porque bueno, ya había recibido premio municipal, provincial, para poder llegar al concurso nacional. Entonces siempre me ha gustado mucho también la crítica literaria. Es un género que difícil, bien escaso, ¿sí?
Sí,
pero me interesa y he hecho bastante trabajo crítico. También tuve premios con ensayo en lo que eran los talleres nacionales y ahí publicado algunos de los trabajos en algunas antologías. Pero siempre me interesó mucho la narrativa, ¿sí? No tenía como 9 o 10 años, tenía el intento de escribir una novela, por supuesto, no la guardé y no sé qué sería, pero bueno, tenía la idea, ¿sí? Siempre me gustó mucho porque creo que la realidad en la que uno va viviendo y todo lo que pasa alrededor, tiene uno la necesidad de contarla. Entonces el género, los géneros, no creo que uno se encasille en el género, sino como le salga, ¿me entiendes? Como lo que te pida, el contenido que quieres tratar.
Rebeca, quería entonces hablar un poco sobre La Fiesta de Florinda y otros relatos que escribiste con Lourdes Cañellas Amud y Usamat Amud. Quería que nos hablaras de cómo surge la idea de trabajar juntas en este libro. Y el trabajo fue, leí, ¿no?, cómo lo habían hecho, y es muy interesante, y quería que lo compartieras con nuestros oyentes, porque tú vives en Miami y ellas viven en Madrid.
Sí, pero las tres somos guantanameras.
Ajá.
Entonces, Usamat Amud es la mamá de Lourdes Cañellas Amud. Entonces, Usama y yo trabajamos mucho tiempo juntas en la radio. Nos conocemos desde la época de la secundaria y el bachillerato. Hicimos muchos trabajos juntos para la radio, ¿sí? Ella escribía, yo era la asesora, la directora. y tuvimos varios premios nacionales en radio con programas. Hicimos un programa que se llama con un personaje de la ciudad, que era Juan y Caballo, que fue muy interesante, y siempre nos quedó la idea como de trabajar juntas, ¿no? Y la hija le gusta mucho, es muy buena escritora, tanto en la narrativa como en la prosa, en el ensayo. Y yo, estaba escribiendo unos cuentos, y entonces nos escribimos casi todos los días, gracias a la tecnología, uno se llama, se habla todos los días. Y yo les propuse la idea de trabajar juntas. Y el trabajo fue muy interesante porque hicimos talleres literarios online. Uh-huh. Ellas me mandaban sus cuentos, yo les mandaba los míos, los arreglábamos, nos los volvíamos a mandar. Tuvimos la edición de Añel, que fue bien paciente con nosotras. Y la ilustración nos la hizo Aristide. Y en la contraportada nos hizo una caricatura a cada una para reseñarnos. Y es muy interesante porque los libros recogen casi todas experiencias, historias que uno que teníamos guardadas, incluso historias compartidas, y entonces a veces incluso las historias no las contábamos las tres. Hubo un cuento que las tres lo hicimos de distintas maneras, pero bueno, escogimos entonces el que nos pareció mejor. Es un libro bien, digamos, costumbrista, los estilos son diferentes de cada una, ¿sí? Desde el principio dijimos, cada una va a escribir en su estilo y se va a respetar. Entonces, bien interesante el libro, yo lo presenté también en el Festival Vista, acá en Miami, nos organiza Daniel y Label, y fue muy interesante la presentación del libro. Fueron muchos amigos de toda la vida de Guantánamo, amigos de acá también, y sí, la experiencia fue bien chévere, trabajar, digamos, a seis manos, fue sí. Bien interesante.
Mm. O sea, son tres escritoras y son tres voces, ¿pero hay algún tema específico que vaya hilvanando los cuentos?
No, pero cuando se lee el libro, si te queda, porque como yo tengo la experiencia, las tres vivimos en Guantánamo, pero uh-huh. Yo viví durante 10 años en Colombia y ella lleva mucho tiempo en Madrid. Sí. Entonces, hay historias que se compaginan entre Guantánamo. No es un libro sobre Guantánamo, ¿está claro? Nos propusimos que las historias fueran normal, pero hay historias que se desarrollan en Guantánamo, otras en Colombia, otras en Madrid, otras entre Guantánamo y Colombia, otras en La Habana, entre La Habana y Madrid, entre La Habana y Guantánamo. Es muy muy interesante y los temas son bien diversos, pero casi todos, ya te digo, en mucho contacto con la realidad.
Pero Rebeca, yo pienso que aunque ustedes lo hayan hecho por separado y al final hayan logrado hilvanar estos cuentos, yo pienso que sí, que es como que tienen una secuencia, como que tienen algo que ver los relatos unos con el otro, porque está Cuba, está toda la vivencia de quizás fuera de Cuba, están los personajes femeninos que tienen un sí, un no, que tienen algo que los va uniendo poco a poco.
Sí, creo que casi todos los personajes, menos un cuento, todos son femeninos.
Todos son femeninos.
Pero no porque no lo propusiéramos, sino porque, bueno, son historias que tiene uno, como digo yo, atragantada en medio del pecho, ¿no?
Sí.
Y después que ya llega a haber recorrido un poco la vida como la he recorrido yo, empiezan esos recuerdos a sí, hay historias, por ejemplo, que yo traté de que tengo, había hecho muchas versiones antes, y ahora es que las he publicado, que las he terminado, ¿sí? Pero antes de esos dos libros, acá en Miami, hice un libro que se llama Olancho Café, donde soñar cuesta poco, ¿sí? No sé si conocías ese libro, porque ese fue un libro de una presentación quizás más pequeña, lo hice en una cafetería que tenía mi hijo en la calle 8 con muchos amigos, y es precisamente, este es un libro muy interesante porque ahí no todos son cuentos, hay unas viñetas y cuentos, es decir, es de solamente mío, y es un poco la mirada a un Miami visto desde la mezcla de gastronomía, ¿sí?
Qué interesante.
En el libro se cuenta toda a través de los cuentos. Hay un personaje que es la doña, que soy yo, muy muy, a veces la gente me dice, bueno, ¿y por qué ese café dónde está? Y dije, bueno, el café solamente algunas veces conseguí que fuera lo que yo cuento en el libro, ¿sí? O sea, que siempre a partir de una cosa real o algo, uno empieza a inventarse cosas, viene. Hay un cuento que me gusta mucho, que está también en Florinda, y que se llama La baronesa de los lanchos, y es un personaje inspirado en una cliente que iba a la cafetería, que claro, todo lo demás fue creado a partir de ella. Es un cuento muy bonito, porque la nostalgia de Cuba en Miami, de vivir en Miami, está la pequeña Habana, sí, muy, tiene un poquito de misterio. Y el libro cierra con un cuento que se llama Todos los caminos conducen a Miami. Me dio mucho trabajo, casi no lo termino, porque son las historias de cómo tanta gente ha llegado a Miami, sí. En una cafetería en la calle 8 que iban muchos centroamericanos, y yo no tenía, la verdad, la idea de lo que era Centroamérica, y ahí aprendí lo que era Centroamérica. Entonces está toda la comida cubana mezclada con Centroamérica, sí. El libro a mí me gusta mucho, creo que le voy a hacer una reedición, porque ese libro,
porque es vigente,
lo conoce muy poca gente, sí,
y es vigente,
y me gusta mucho, claro.
Bueno, Rebeca, ya se nos acabó el tiempo, que rápido se nos fue la media hora, caramba.
Ah, pues, tengo muchas cosas, porque también estoy en una pequeña antología que hicieron de Guantánamo, y ahí estoy junto con Mireya Robles, Ena Ruiz, Félix Anencio, varios escritores que estamos dentro y fuera de Cuba, y se hizo esa antología, y ahí está también La baronesa de los lanchos.
Pues vamos a tener que traerte otro día para seguir conversando, entonces.
Bueno, cuando quieras, ha sido un gusto. Creo que hablé mucho yo, ¿o qué?
Eso es lo importante, claro. Que tú hablaras y contaras de todas tus historias.
Exacto, no es sobre nosotros, es sobre ti. Ajá. Rebeca, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes,
Hasta
bueno,
luego.
Bueno, cuando quieran, estoy con ustedes de nuevo, no
Perfecto,
importa.
Qué bueno, gracias.
Me quedó una parte que es la parte del trabajo en las redes sociales,
¿sí? Y tu activismo político,
es otro día.
Eso va a ser la segunda parte, claro.
Okay. Bueno, muchos besos para las dos.
Gracias, igual. Bueno, estuvimos conversando con la escritora cubana Rebeca Ulloa. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía
en Martí Noticias a las 12 en punto.
Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.